En realidad es un inicio mínimo, es una mínima muestra y que obedece más que nada una decisión del gobierno provincial. No sabemos si conteste a lo que a esta línea política ideológica la resta Suárez, Mendoza, Corriente, alguna muestra que hay que dar dentro de la coalición que gobernó la Argentina estos últimos 4 años, ¿no?
Sí.
La verdad que no entendemos, porque por un lado la propia ministra planteaba que nos han dado las condiciones y ahora sale con estas pruebas piloto. No son más de 34 escuelas, se han bajado muchas porque nosotros desde el sindicato y conjuntamente con la dirección de secundaria y los supervisores, el cuerpo supervisor, algunos supervisores, hemos demostrado que la resolución del Consejo Federal que establece los protocolos y la forma en que se deben volver cuando estén dadas las condiciones no se cumple en nuestra provincia. Hemos hecho llegar una nota tanto a nuestra ministra de Educación como a la directora de nivel secundario y a la presidenta del Consejo. Pero avanzaron con estas 33 escuelas. En realidad, con los estos años, no es en forma masiva, es una mínima muestra simplemente que está descontextualizada, que me parece que no está planificada y no están dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque todo lo que hace falta para volver, los insumos, no llegaron a estas escuelas, ¿no? O por lo menos a muchas de ellas. Así que hay una gran improvisación nuevamente por parte del Ministerio y que obedece más que nada no a una decisión de responder pedagógicamente a la necesidad que tienen nuestros alumnos en las escuelas rurales de tener contacto con sus profesores, ¿no? Profesores que en su inmensa mayoría viven en los poblados urbanos. Sí. Ya no residen más en la zona rural y mucho menos a estos tiempos. Mira, hace 7 u 8 meses que están cortadas las clases presenciales.
Así es, Fernando. Bueno, con respecto a esto, sí, la habíamos escuchado a la ministra de Educación diciendo que en las condiciones no estaban dadas, eso es verdad, y tengamos en cuenta que las instituciones tampoco están en condiciones como para recibir alumnos.
Nosotros, el sindicato, y a veces quedamos como lo malo de la película, hasta la comunidad educativa y también porque la propaganda oficial es muy fuerte, venimos denunciando y proponiendo y diciendo hace 1000 años de que las condiciones de trabajo, las condiciones de estudio obedecen a escuelas de 1884, del siglo XIX, y no a escuelas modernas, escuelas donde me parece que, y que nada se puede hacer para llevar adelante el proceso de reforma o de transformación educativa que plantea la ley 26206. Y que en Corrientes había que destinar, como en muchas provincias, pero particularmente en la nuestra, destinar una parte importante del presupuesto educativo. Lo mismo, si tenés problemas en el baño en tu casa y tu presupuesto tiene que ver con tu salario, con tu sueldo, con tus ingresos, y seguramente va a destinar para resolver eso. Pero en Corrientes parece que todos los años igual, la legislatura, los presupuestos que votan son presupuestos muy parecidos, nunca aparece como necesidad y de articular también con Nación. Mire, durante prácticamente 12 años se ha invertido muchísimo en educación, más del 6% del Producto Bruto Interno, pero no hubieron políticas así articuladas para decir, bueno, estas son las líneas de acción que tenemos que seguir en función de esto, que está esta hoja de ruta que está marcada en la Ley de Educación Nacional, y vamos a ir resolviendo para llegar a la jornada completa en los tres niveles más importantes, o sea, los tres niveles obligatorios, inicial, primario y secundario. No, nada de eso se ha hecho. Y hoy se sigue improvisando, y se improvisa en tiempo de pandemia, y nosotros consideramos que esto es simplemente crear una muestra a un sector de la oposición de que son conteste a los anticuarentena, a toda esa estupidez que inunda hoy las redes sociales, los medios y las acciones de algunos grupos que están en contra de muchas políticas que se están llevando adelante, ¿no?
¿Qué tal, Fernando? Sergio Sanabria te saluda.
Buen día, Sergio, ¿cómo le va?
Muy bien, bueno, hablas mucho del tema de infraestructura y bueno, también la situación epidemiológica en nuestra provincia y bueno, también los gremios, bueno, en este caso SUTECO también, hablan de que no hay ningún tipo de elementos ni recibieron ninguna capacitación en todos estos meses. ¿Es así esto?
Sí, así es, y de hecho nosotros venimos planteando más de 40 organizaciones de la comunidad organizada desde que comenzó la pandemia a nuestro gobernador y al comité de crisis que se amplíe el comité de crisis, que se articule más con los municipios, que trabajemos todas las organizaciones y en los tiempos y de la forma que podamos aportar para transformar también nuestros patrones culturales, porque esta crisis epidemiológica viene a cambiar toda nuestra vida, y de hecho ya cambió y nos está cambiando. Entonces no podemos volver de la misma manera, con fuerte improvisación, con ausencia o por ahí con mirada distinta del Estado provincia, al Estado nación, a la familia. Parece que el problema es gravísimo. Y no se puede abordar esto de la misma manera en que venían abordando, que se abordaba en el tiempo, entre comillas, normales, porque para nosotros nunca fue normal el sistema educativo de nuestra provincia, con el 50%, y tampoco debería ser normal para cualquier ciudadano en nuestra provincia, de cualquier lugar, cuando el 50% de los hogares no tienen ingresos fijos, el trabajo precario es una constante histórica en nuestro país, en nuestra provincia. Las condiciones de estudio y en las condiciones en que van nuestros alumnos de los sectores populares es realmente, da mucha bronca, y que año a año desde la oferta electoral, sí, vamos a cambiar, el futuro está allá, el futuro, bueno, mira, nosotros estamos creciendo y nos vamos a morir dentro de poco escuchando de los conservadores, de estos nuevos conservadores, de que el futuro está ahí, cerquita. Lo único que se ha modificado es el futuro de muchos dirigentes políticos, ¿no? Y no estoy en contra de la política ni de la antipolítica, no, creo que, y creemos nosotros que todo lo contrario, porque se resuelve el problema presupuestario desde la política, de una mirada, una discusión que tiene que darse en el seno del poder político y de tanto del oficialismo como de la oposición, y en las cámaras cuando se discute el presupuesto. A ver, ¿con cuántas escuelas viendo? Son más de 2.000 edificios escolares que existen en la provincia. Hay más de 1.500 escuelas primarias. Son solamente 30 y pico de escuelas las que hoy están volviendo con los sextos grados, y son las escuelas de extensión rural, o las escuelas rurales, extensión que se llama extensión a escuelas rurales en secundaria y las escuelas rurales en primaria. Es una muestra mínima, pero es un mensaje también político y que obedece a toda esta línea. Por eso nosotros fuimos muy claritos, planteamos esto y nos parece que en Corrientes hay que democratizar las decisiones que se toman. No puede seguir funcionando como una gran estancia donde el gobernador, de acuerdo, o su grupo, el grupo gobernante provincial, vaya decidiendo de qué manera le favorece más o menos en marco de una pandemia que hizo y que visibiliza mucho más las necesidades y en el estado de pobreza en que está nuestro pueblo, y particularmente el sistema educativo.
Sí, Fernando, con respecto a eso, digamos, cuando hablamos de la situación precaria, ¿no? ¿Vos crees que hoy a las 10:30 solamente se va a hablar del reinicio de las clases en las escuelas rurales?
Es que ese es el mandato. La información que nosotros tenemos es justamente a través del cuerpo supervisor y los docentes y los directivos que se han comunicado con el sindicato, con nosotros, en toda la provincia, es simplemente eso. La idea es avanzar, digamos, dar una muestra de que en Corrientes somos siempre los mejores, ¿no? Esa estupidez que surge de la usina de poder y que es bancada por el erario público a través de lo que debería ser información pública, que es propaganda oficial de un régimen, digamos, que no da respuesta a esto que nosotros decimos.
Estamos hablando de un lineamiento nada más.
Seguramente, no sé, sí. Mañana va a venir por Paraguay la vacuna de Oxford y vamos a estar diciendo, sí, no, la vacuna rusa, toda la estupidez que hemos asistido en estos últimos 4 o 5 años de un gobierno provincial que es tan responsable de los problemas que tenemos como el macrismo, que ha endeudado y hipotecado el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros futuros nietos, y el nuestro mismo, en lo inmediato. Porque no hay que olvidarse de esto, que este estado de situación también es producto de las decisiones que han tomado estos fenómenos. Nuestro gobierno provincial es tan responsable políticamente como el macrismo, o aquellos que votaron los fondos buitres, que han votado el endeudamiento perpetuo, que han desangrado en lo económico y financiero y nos han condicionado políticamente nos han condicionado para estar en este estado de situación entre organismos multilaterales de crédito y también acá adentro. Se me parece que hay responsabilidades políticas. Nuestro gobierno provincial, y hoy siguen queriendo dar muestras de la estupidez colectiva, donde todos tenemos que decir sí, 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 para mostrar algún tipo de signo de oposición, porque también la oposición a veces es generada, fíjese, estas movilizaciones. Nuestro gobierno provincial también, de los anticuarentena, estos que salen al obelisco. Entonces también esta decisión que toman es una decisión política orientada. Por eso inicié diciendo esto, ¿no? Que no son antojadizas, ni mucho menos. Es una línea política ideológica que me parece que le hizo mucho daño a nuestra provincia y también a la República, bueno, hasta la vista, ¿no?